por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pues hoy hace 40 días que estamos celebrando la Natividad del Señor. Y la Madre, cumpliendo la ley de Moisés, había permanecido oculta junto con el niño. Y por eso hoy que celebramos esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la purificación de Nuestra Señora, es como una segunda epifanía, una manifestación. Ya salió, ya se deja ver, ya se va a hacer presente a su pueblo, representado en Simeón y Ana. Y por eso su primera salida, como es lógico suponer, pues fue precisamente al templo. Se habrán trasladado de la casita que tenían en Belén a Jerusalén, al templo, a realizar lo que prescribía la ley. Y el templo se colma con aquel que es el verdadero habitante del templo. Ya no va a tener como Santa Santorum el arca de la alianza o lo que contiene el arca, los panes del maná o la vara de Aarón o las tablas de la ley, sino que está el verdadero Dios en el templo. Por eso el Salmo de hoy, de este 2 de febrero, dice: puértanse, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Señor de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puértanse, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Señor de la gloria. Pues es la primera consideración que podríamos hacer, este verdadero Santa Santorum que entra al templo con su cuerpo, llevado por María y por José. Pues efectivamente vamos a pensar que es una fiesta del Señor. En primer lugar es eso, es la presentación de Jesús en el templo, y por eso es la fiesta de la Candelaria, porque es la luz, la luz que ilumina a las naciones y la gloria del pueblo de Israel. Y se han disuelto las tinieblas, diría él muchos años después: yo soy la luz. Nosotros pues recordamos hoy efectivamente con la Candelaria, con las candelas, esa luz. Una fiesta del Señor y una fiesta de la Madre. El cuarto misterio gozoso, a veces podemos considerar desde el punto de vista de esta presentación del Señor, de esta toma de posesión de su templo, y desde el punto de vista de la Madre, esta fiesta que es agridulce, que recibe María esa profecía de Simeón, que una espada traspasará tu alma, y que ella va a purificarse de acuerdo a la ley de Moisés. Dos preceptos imponía la ley antigua relativos al nacimiento de los hijos primogénitos. El uno obligaba a la madre, pues quedaba inmunda, a permanecer retirada en casa por espacio de 40 días, tras los cuales iba a purificarse en el templo. El otro imponía a los padres la obligación de llevar al primogénito al templo para ofrecerlo al Señor. Decía el libro de Levítico que la mujer recién parida o en su primer parto contraía impureza legal. Durante 40 días no debía tocar ningún objeto sagrado ni pisar ningún lugar de culto. Tenía, por lo tanto, que purificarse. Y el Levítico prescribía también que debía llevar como rescate, porque el primogénito estaba consagrado a Dios, un cordero de un año. Y si era una familia pobre, bastaba con llevar dos palomas o dos tórtolas. Los primogénitos estaban destinados al culto divino en recuerdo del perenne prodigio obrado por Moisés en Egipto, que eliminó a todos los primogénitos de aquel país. Los primogénitos debían ser simbólicamente rescatados. Pues todo esto es lo que está sucediendo. Y nosotros, para nuestra enseñanza, podemos fijarnos en aquello que San José María nos hacía considerar, pues que es una cosa muy bonita y que nos puede también a nosotros ilusionar, decir, ¿qué me va a dar, qué me va a dejar esta fiesta? Pues efectivamente, una segunda epifanía, ya está, ya se deja ver, ya salió de su ocultamiento, ya empieza a revelarse a su pueblo. Pero también, como le gusta recordar a San José María en el libro del Santo Rosario, dice, te fijas, ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Purificarse, decía, tú y yo sí que necesitamos purificación. Pues nosotros podemos decir, María se va a purificar cuando, pues quizá, de alguna cosa tendría que purificarse y quizás sería precisamente de ofrecer a su hijo, de decir, bueno, este niño de verdad que va a estar ofrecido al Padre. Yo me desprendo desde ahorita de este hijo para que sea dedicado al cumplimiento de la voluntad del Padre. No es para mí, es para el Padre. Y lo ofrece al Padre. Pero es bonito pensar, pues, que para nosotros es siempre una invitación a decir, busca tu purificación profunda, busca la pureza de tu corazón. Ella es, como se dice, una pintura blanca sobre un fondo blanco, es blanco sobre blanco. Pero yo tengo que hacer aquello que a lo mejor se hace a veces con los pozos, que ya tiene mucho tiempo que no se han limpiado, por ejemplo, y se ha acumulado en un pozo mucha basura, y a lo mejor ya ni siquiera se ve el agua, y entonces yo voy sacando basura, y sacando basura, y sacando basura, y al rato ya empieza a haber un poquito más de agua, un poco más de agua pura, y tendré que decir, pues, efectivamente, tengo que tener esta conciencia de que mi corazón no es puro, de que quisiera parecerme a la Purísima, a aquella que es pura y que sin embargo dice voy a buscar todavía una pureza mayor, una pureza de todo cuanto no sea la gloria de Dios, no quiero nada para mí, la pureza de corazón. Debemos poner nuestra atención en purificar la pureza de nuestro corazón, porque ahí está la raíz de nuestros males. Es lo primero. Para imaginar lo necesaria que nos es la pureza de corazón, es preciso comprender la corrupción natural del corazón humano. Hay en nosotros una malicia que no vemos, porque no entramos nunca seriamente dentro de nosotros mismos. Y no es una cosa para decir, ay, pues me voy a deprimir, porque voy a comprobar que tengo mucha malicia. Simplemente es la verdad. Si tú no eres buena, ni yo tampoco soy bueno. Y cuando pensamos que somos buenos, es porque no nos hemos metido realmente a ver que hay ahí corrupción. No solo decimos, ay, el gobierno corrupto y las instituciones corruptas y la policía corrupta y los norteamericanos corruptos y los todos son corruptos, pues, pero yo también. ¿Qué pasa cuando me meto dentro de mi corazón? Pues me encuentro muchos desarreglos. Por ejemplo, deseos y apetitos que no forman parte del proyecto de Dios, que me están constantemente llevando por otro lado. Deseos y apetitos desarreglados, por ejemplo, de honor, de, pues no sé, de mi dignidad, de que me hagan caso, de que yo diga la última palabra, de que yo domine sobre los demás, de que yo sea más considerado, de que yo sea mejor atendido, es que estoy, pues no sé, enfermo, soy una persona ya viejita, y entonces tengo que tener más atenciones. Y dice, pues tienes deseos desarreglados, se limpia un poquito más tu corazón. O tienes deseos ordenados de placer, por ejemplo. Me fijo mucho en la comida, digo, ay, qué rico está esto y qué rico está el otro. Y pues no sé, a lo mejor tengo que bajar de peso porque me excedo en la comida. O tengo caprichos. Dice, bueno, también ahí purifica tu corazón. Tiene deseos arreglados o tengo mucha comodidad. Sin cesar, y bueno, no me puedo extrañar, sin cesar están esos deseos en nuestro corazón, entonces tendré que decir, hoy es un buen día para que vayas a la Purísima y te ayude a purificar más tu corazón. Estamos tan llenos de ideas falsas y de juicios erróneos, de afectos desordenados, de pasiones y de malicia, que sentiríamos vergüenza de nosotros mismos si nos viésemos tal como somos. Por eso es tan importante, digamos, tan necesario que haya purgatorio. Así que si no hubiera purgatorio tendríamos que inventar el purgatorio, porque pues siempre nos vamos a morir, ¿no? Totalmente purificados. Es algo absolutamente necesario que haya purgatorio. Pero yo me tengo que purgar aquí también. Tengo que purificarme. Si me viera tal como soy, pues sentiría una gran vergüenza. Y tengo, por lo tanto, que trabajar para purificar mi corazón, para que poco a poco diga, ya está más presente Dios, ya hay más efectos, por ejemplo, del Espíritu Santo, más frutos del Espíritu Santo. No tanto hay frutos de la carne, que como sabemos son, pues eso, las riñas, las disensiones, las glotonerías, las avaricias, la lujuria, los homicidios, sino los frutos del Espíritu Santo, los maravillosos efectos del Espíritu Santo, como la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la longanimidad, la mansedumbre, frutos del Espíritu Santo. Cuando el corazón está purificado, se va purificando, Dios llena de su santa presencia y de su amor el alma y todas sus potencias, la memoria, el entendimiento, la voluntad, y podemos más fácilmente llegar a la unión divina. Por eso dice un autor, dice, el camino más corto y seguro para llegar a la perfección es dedicarnos a la pureza del corazón con más empeño que a cualquier otro ejercicio de las virtudes. Y por eso podemos pensar a veces en nuestro examen de conciencia. Es decir, no voy tanto a examinarme de las virtudes, sino de dónde anduvo mi corazón. Como si dijera, ¿a quién le perteneció tu corazón el día de hoy? ¿A qué se apegó? Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sabes qué cosa tiene tu corazón? Piensa en aquello que te distraes. Las distracciones revelan aquello a lo que el corazón está pegado. Si tengo mucha ansia, por no sé, de andar viendo mi teléfono, pues ahí está mi corazón. Si tengo mucha ansia de que llegue el Super Bowl y poder ver el Super Bowl, pues ahí está mi corazón. O si siempre estoy pensando en mí mismo y siempre estoy haciéndome bolas en mi cabeza, pues mi corazón está en mí. Entonces revisa tu corazón, atiende a tu corazón, purifica tu corazón. Piensa dónde anduvo en el día tu corazón, a quién le perteneció, o de quién eres, a quién le perteneces. Tienes que decir, la verdad es que sobre todo me pertenezco a mí mismo, siempre anda metido en mí, en mis monólogos. Dios está dispuesto a concedernos toda clase de gracias. ¿Pero qué le impide su acción? Pues los impedimentos son precisamente eso, las ataduras, las miserias y la corrupción del corazón. Y tenemos que ver, pues efectivamente, como el fondo del por qué hacemos cada cosa, porque comulgamos, o porque vamos a misa, o porque hacemos apostolado, o porque trabajamos, o porque hicimos esto que nos quedó tan bien. No vaya a ser que ahí se te metió un punto de vanidad, o un punto de afirmación de orgullo, o simplemente de complacencia de que hiciste muy bien las cosas. Sigue diciendo este autor: a ninguna de las prácticas de la vida espiritual se opone tanto el demonio como al trabajo para conseguir la pureza de corazón. Nos deja hacer algunos actos exteriores de virtud, como por ejemplo ir a los hospitales o a las prisiones. Nos podemos ir, pues, no sé, a hacer una visita a enfermos, a hacer una obra de caridad. Porque a veces con eso nos quedamos satisfechos y no sirve más que para engreírnos y para callar el remordimiento interior de la conciencia. Pero el demonio no puede soportar que fijemos los ojos en nuestro corazón, que nos examinemos en esos desórdenes y que nos apliquemos a corregirlos. Pues sí, a lo mejor yo digo, este apostolado la verdad es que me sirvió para engreírme. Me sirvió para lucirme, porque después en la tertulia fui y conté tal y tal y tal, hicimos y fuimos y tal, y organizamos y salió muy bien esta actividad. ¡Ay! Cuidado, no vaya a ser que ya hayas tenido aquí tu recompensa. ¡Qué pobre recompensa! A lo mejor hasta recibiste como recompensa, pues no sé, alguna crítica de alguien. O simplemente nada, te quedó en nada. No hubo pureza profunda de decir: solo por ti, todo por ti, siempre por ti. Quiero hacer las cosas como María, me voy a consagrar a ella para decir: pues tómame, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, que todo sea como tuyo, tú que eres la purísima, tú que fuiste hoy a purificar al templo, tú que fuiste a decir: también mi hijo, yo no me voy a pegar. Yo no me voy a oponer a un proyecto del Padre Celestial. Yo acepto que una espada traspase mi alma. Y voy a tener, pues, este dolor de decir: un día, pues, será entregado de manera violenta a la salvación del mundo. Incluso nuestro mismo corazón de nada huye tanto como de esta búsqueda y de esta cura que le obliga a ver y a sentir sus miserias. No es una cura superficial, como puede decir, bueno, pues no sé, limpia ahí por encimita, sino sí a ver de fondo. ¿De fondo qué tengo? ¿De fondo qué anhelo? Pues nuestras potencias están desordenadas y no nos gusta reconocer su desorden, porque esto pues nos humilla. Sí, eres muy miserable. Pues no sirve tanto, pues, confesarnos bien, por ejemplo, si yo mea culpa, mea máxima culpa, yo soy el que he pecado, no voy a confesarme buscando justificaciones o buscando otras causas que me hayan hecho a mí fallar, sino el que no es bueno soy yo. Ya sé que las demás personas tampoco son, pero ese no es mi problema. Mi problema soy yo. Ya si fulano es así o mengano es asá o lo que sea, pues no sé, como sea, no sé, fulanita, pues lo que sea, está muy distraída en misa y yo pues estoy viendo ahí que está, pues, ¿qué está haciendo? No sé, se está arreglando las uñas, toda la misa. Bueno, toda la misa te la pasó arreglándose las uñas, sí. Bueno, pues toda la misa te estuviste distrayendo tú, viendo que se arreglaba las uñas. Pues vamos a decir, bueno, voy a poner atención yo, voy a corregir mi interior yo, voy a tratar de no enojarme yo. Pues podemos advertir los pecados veniales, aceptar que tenemos pecados veniales, que todos los días cometemos muchos pecados veniales. No quiero convivir con mis pecados veniales. Y por eso es bueno que nos digan, que nos hablen de nuestros defectos o la corrección fraterna. Hace pocos días salía ese pasaje del Antiguo Testamento que dice: Dios castiga al que ama, Dios corrige al que ama. Y pues qué bueno que nos digan, pues mira, no sé, pues la verdad es que eres una persona muy poco simpática, o que eres una persona que tienes mal gusto para vestirte, o que eres una persona muy impositiva, o que eres una persona muy vanidosa, o que eres una persona que se ve que se mortifica poco. Sí, qué bueno, díganmelo, díganme mis verdades. Voy a poder advertir y decir, bueno, es que me tengo que purificar. Si no lo hago aquí, pues me voy a tener que pasar algunos añitos en el purgatorio. Y además me está impidiendo el amor de Dios, porque Dios, pues no, como que no le ha de gustar mucho llegar a un corazón que no busca purificarse, como no nos gusta llegar a un lugar sucio y desarreglado. Pues advertir los pecados veniales, corregirlos, observar los movimientos desordenados de nuestro corazón. Aquí ya me busqué a mí mismo, aquí se me metió la falta de intención, aquí estoy siendo una persona necia, aquí podría ceder, aquí podría pues mandarme a volar en mi, no sé, en este orgullo que me salió. Pues voy a observar los movimientos de mi corazón y también mis pensamientos. Voy a tratar de pensar siempre el positivo de un corazón bueno, pues salen pensamientos buenos. Por eso dice que lo que pensamos y nuestros afectos son como los olores de nuestro corazón. ¿A qué huele cuando entro a una cocina? Pues huele a lo que se está cocinando, a lo que está hirviendo. Pues ojalá diga, pues ayúdame a que también mis pensamientos sean buenos, porque mi corazón es bueno, porque me salen cosas buenas. Y voy a purificar mi corazón tratando de ser muy dócil a las mociones de Dios, a los designios, a su voluntad. Como María sirve al templo, purifícate, ofrece el rescate, da al niño, déjaselo a Simeón, acepta la espada. Yo no tengo que ir al templo, porque yo no tengo de qué purificarme, porque mi embarazo, mi concepción, mi parto, todo fue virginal. Sí, pero voy a cumplir la ley y pues ojalá digas, me tengo que seguir purificando. Por lo menos esa pureza total que decir, me desprendo de mi hijo. Y lógicamente la pureza de mi corazón se aumenta por la penitencia, por la mortificación, por los sacramentos, por el deseo de la unión con Jesús, porque es el principio de toda pureza. La Eucaristía tiene pues la pureza perfecta, la pureza divina, y me purifica. Por eso una comunión me puede hacer santo o me puede perdonar todos mis pecados veniales. Y así, pues si fue este cristiano que se ha ido purificando, esta persona, pues realmente está teniendo como dice San Juan de la Cruz, un solo ejercicio, dice, ya solo en amar es mi ejercicio. Ya no tengo otro oficio, ya no guardo ganado. Ya solo amar es mi ejercicio. No podrá querer nada, ni acordarse de nada, ni pensar en nada, sino, ni oír nada, sino en relación con Dios. Entonces se va haciendo bueno. Esta meta no la podremos conseguir completamente. Vamos a saber que siempre estará presente la corrupción, las malas raíces. Pero también pues el Señor nos invitaba, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios, en todo ven a Dios. O decía, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Pues hoy es un día muy bueno para decir esta oración de Munda cor meum domine, limpia, Señor, mi corazón, purifica mi corazón, o decir, mater pulcre dilectionis, ora pro nobis, ora pro me, madre del amor hermoso, del amor que es completamente limpio, nada sucio, nada manchado. Y decir, bueno, pues va a ser una tarea de toda mi vida. Siempre voy a tener que estar vigilando mi corazón, así como si tuviera, hay unos aparatos que están vigilando cómo anda funcionando el corazón, un marcapaso o no sé cómo se llamen, otros aparatos, pero bueno, hay aparatos que dicen, oye, este aparato te está vigilando, te está monitoreando tu corazón, porque tienes males cardíacos. Y si no te monitoreamos, pues un día, quién sabe qué te pueda pasar, se te va a hacer más grande tu problema. Y en cuando veas que estás teniendo arritmias o tienes un soplo o lo que sea y que está funcionando mal tu corazón, pues ve. Así nos va a decir el Señor, pues siempre te estoy monitoreando. Tú también monitorea tu corazón, monitoreala en tus oraciones, monitorealo en tu examen, monitorealo cuando te vayas a confesar, monitorealo cuando pues tengas pensamientos que te están sacando, que veas que son desordenados, y aquí está mi corazón otra vez funcionando mal. Y por eso pues vamos a acudir a María, como siempre, decir, ayúdanos, tú que eres la purísima, tú que te fuiste a purificar, pureza sobre pureza, pureza de corazón. Y nos hace esta fiesta tan bonita, esta fiesta de las velas, esta fiesta en la que entra Jesús a tomar posesión del templo. Pudo entrar a tomar posesión del templo porque antes tomó posesión de tu templo, tomó posesión de tu alma y tomó posesión de tu cuerpo, y eres por eso el verdadero templo de Dios. Es que venga también a nosotros en cada comunión, nos purifique, y ella con su impresión maternal, con nuestras consagraciones, vaya logrando también esta realidad tan central que es la pureza del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y intenciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.